El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Es un viernes atípico, no hay jornada en primera y la crónica de la semana ha sido más de sucesos y de tribunales que deportiva. Afortunadamente vuelve a rodar el balón, hay liga en segunda con el Leganés en la cima de la clasificación y juegan las campeonas del mundo. Esta noche las de Montse Tomé inician su camino hacia la conquista de la Eurocopa y lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el partido de la Onda. Hola Diego García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer partido de España clasificatorio para la Eurocopa 2025 en Suiza y donde España va a tener que medirse a Bélgica en el día de hoy en Lovaina, en el estadio Dindrift, y después lo hará ante la República Checa y ante Dinamarca. Son sus tres rivales en este grupo. Quizá este partido sea uno de los más duros porque el conjunto belga es un conjunto duro, rudo, vasto y donde lógicamente van a salir a morder en su propio escenario, aunque es verdad que en 14 ocasiones que se ha enfrentado España frente a Bélgica, 9 victorias son para España, 3 empates y solo 2 de derrotas. Hoy no va a estar Catacol, tampoco va a estar Aitana. Son bajas para la seleccionadora que va a poder en liza posiblemente este 11 con Misa en portería, Ona Batlle, Paredes, Laia y Olga en la línea defensiva, Maite Oroz y Teria Velleira en el centro del campo, con Alexia Putellas de enganche, Atenea y Mariona en los costados, Jenny Hermoso en la punta del ataque.
Esta noche también abrimos una ventana al baloncesto, además del Real Madrid en la Euroliga, juega Estudiantes y los colegiales se juegan la vida en Burgos en su búsqueda del ascenso. Pero antes están pasando más cosas y las resumimos con Bonilla, nuestro mapa de noticias y sonidos del día.
Ángel Correa, jugador del Atlético, se ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid. Confirmó que a punto estuvo de salir en enero y ha hablado de su rol en el equipo.
Sí, le he preguntado a un jugador qué es lo que quiere, es jugar. Yo amo jugar a la pelota de los 4 o 5 años que lo hago. Y trabajo para eso, para estar siempre adentro de la cancha. Estoy feliz cuando el Atlético gana y si estoy adentro de la cancha, mucho mejor.
Y al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, se le ha preguntado por el futuro de Joao Félix, ahora cedido en el Barça.
Bueno, está jugando en el Barça, pues lo normal es que se quiera quedar en el Barça. El Barça lo quiere y él quiere, pues oye, todos están contentos. Mira, Joao es un magnífico jugador. En el Barcelona ha encajado muy bien, está muy bien y nosotros lo que deseamos es toda la suerte del mundo.
¿Qué cantidad pide el Atlético?
No lo sé, eso pregunta solo a los de economía, yo soy de deportes.
La FIFA ha dado el visto bueno al proceso iniciado por la Federación para elegir nuevo presidente en el fútbol español. Una reunión que ha sido calificada como muy positiva y donde se ha hablado del Mundial 2030. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tiene claro que la final tiene que ser en la capital de España.
Cuanto antes se clarifique lo que pasa en la Federación, que haya nuevo presidente en la Federación, va a ser mejor para todos, tanto por poner fin a una etapa que desde luego no ha sido la más ejemplar, dejémoslo ahí, en segundo lugar para poder encarar la organización de ese Mundial y que nadie entendería, insisto, aún así, que la final no fuera en Madrid. Esa final se tiene que jugar en Madrid, sí o sí.
En el Paris Saint-Germain no solo se piensa en el choque de Champions ante el Barça, sino en el de mañana ante el Clermont. Luis Enrique sigue eludiendo preguntas sobre Mbappé.
Yo le quería preguntar, con los números que lleva hasta hoy, 38 goles, 8 asistencias en 38 partidos, ¿es para usted Kylian Mbappé el mejor del mundo? Gracias.
Yo creo que si tiramos, o tiráis, mejor dicho, de hemeroteca, están respondidas todas las preguntas. No decido 3, 4, 5 días antes quién va a jugar. Es más, sé quién va a jugar mañana contra el Clermont porque he visto el último entrenamiento hoy y porque yo soy un entrenador y nosotros somos un staff que nos gusta ver cómo entrenan los jugadores, a qué intensidad, a qué nivel.
El Getafe denuncia al aficionado que insultó a Marcos Acuña de forma racista y que ha interpuesto recurso, dice el Getafe también, contra la sanción del comité de competición. Lo reconoce el presidente Ángel Torres.
Ya está localizado, ya está denunciado. Hemos presentado el recurso alegando el que, oiga, si le he cubierto todos los protocolos, lo tenemos aportado, el que denunciamos y 4 testigos que tienen el abono al lado y yo espero que el comité nos levanten la sanción porque otra cosa no podemos hacer.
La próxima jornada, la 31 en primera, nos deparará un derbi de la comunidad entre el Rayo y el Getafe. Raúl Martín Presa, presidente del club franjirrojo, quiere que Vallecas sea una caldera y es consciente de que se va a sufrir hasta el final.
Yo creo que va a sufrir el Rayo y van a sufrir otros 5 o 6 equipos. Creo que el final de temporada, como suelen ser los finales de temporada, van a ser duros. Es decir, otra cosa, hubiésemos firmado cualquier rayista a principio de temporada a llegar a 8 jornadas del final con 5 puntos del descenso, con sangre lo hubiésemos firmado todos.
Jornada 34 en segunda división. El líder, el Leganés, visita el Alcorá de Huesca el domingo a las 2 de la tarde. Y se ha pasado por el partido de la una Enric Franquesa, jugador pepinero.
No, bueno, yo creo que como cada semana va cambiando un poco la clasificación, no creo que sea muy sano, ¿no?, estar pendiente así todos los días. Pero bueno, al final tenemos una distancia ahora que es buena, pero sabemos que el margen en esta categoría es mínimo y no nos queremos relajar.
El Alcorcón esperará el lunes para enfrentarse al Racing de Santander.
Y mañana se disputa la final de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Se llenará la Cartuja en sus 57.000 localidades. Sevilla ya viste colores rojiblancos y vermellones. Ha hablado Javier Aguirre, técnico del Mallorca, para acordarse de un sabio, del de Hortaleza.
Sí, ya ver la sala llena de gente significa algo distinto, ¿no? Siempre estamos los cuatro de siempre. Y ahora pues sí notas que hay más cámaras y tal y cual, pero estás hablando con un señor que ya lleva un montón de años, que ya tengo, diría el gran Luis, aquello pelado y estoy tranquilo.
Está muy de moda esa frase. En la Euroliga de baloncesto a las 8:30 en el Palacio, el Real Madrid recibe al Baskonia cuando llegue el momento importante de la temporada. Chus Mateo.
Pero siempre para mí, creo que ese momento de la temporada es el más duro a todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de preparación, de no volverte loco si vas ganando, si vas perdiendo, de hacer las cosas bien independientemente del resultado que vayas obteniendo. Y creo que es un momento clave.
En la Liga Leporo, Estudiantes visita la cancha del Tizona hoy a las 9:45. Los próximos tres compromisos para el conjunto colegial son vitales. Habla su presidente, Ignacio Triana.
Pues el viernes jugamos en Burgos, un partido muy, muy difícil. Tizona está en un estado de forma impresionante y sin tiempo prácticamente de descansar de ese partido vamos a jugar a Valladolid y luego recibimos a Guipúzcoa en casa y luego sigue, o sea que esto es un no parar, pero bueno, es igual para todos.
El Fuenlabrada, por su parte, recibe mañana en el Fernando Martín al Alicante.
Reacciones a la renuncia de Rafa Nadal de estar en Monte Carlo. Tony Nadal, tío del tenista, desvela el problema que está teniendo el manacorí.
Tiene unas molestias a la hora de sacar y claro, no estando cerca el Roland Garros o vas al 100% o mejor no participar. Si él logra recuperarse, yo creo que en tierra y en París uno no puede descartarle como uno de los favoritos.
Hablamos de Fórmula 1. Carlos Sainz ha ocupado el tercer mejor tiempo en los libres del Gran Premio de Japón, solo por detrás de los Red Bull, de Max Verstappen y de Checo Pérez. Fernando Alonso, por su parte, ha conseguido el séptimo mejor tiempo. El piloto madrileño es consciente que el Gran Premio de Australia ha sido su gran momento.
Este es el momento más bonito, ¿no?, y más importante de mi carrera por todo lo que pasó la semana anterior, por todo lo que había pasado dos meses antes. Y fíjate cómo sería de extraño, ¿no?, que cuando salí por la puerta de casa, que le di un beso a mi madre antes de irme a Australia, todavía cojeando sin poder andar perfecto, le dije, imagínate que voy y gano.
Y en la vuelta al País Vasco, si ayer quedaron fuera tras una caída de Benepul, Vingegaard y Roglic, hoy la desgracia ha sido para el alavés Mikel Landa, que ha tenido que abandonar en ambulancia. El sprint de la quinta etapa se lo ha adjudicado el francés Romain Grégory, con Alex Aramburu en segunda posición.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Que no haya fútbol de primera tiene sus ventajas. Los equipos tienen días suficientes para ultimar todos los detalles antes de la puesta en escena y hay periodistas que también pueden hablar con los protagonistas, y eso es lo que ha pasado con Bonilla y con el rojiblanco Ángel Correa.
Sí, hemos hablado esta mañana en el Cerro del Espino de muchas cosas, sobre todo de lo que le sucedió el pasado mercado invernal al futbolista argentino, que lleva ya muchas temporadas en el Atlético de Madrid, que su rol no ha mejorado, sigue siendo un revulsivo para Diego Pablo Simeone, y ha explicado en la sintonía de Onda Madrid que su futuro estuvo lejos del Estadio Metropolitano en ese mercado invernal.
Sí, la verdad que sí, estuvo muy cerquita, estuvo a punto de hacerse. Lo había hablado con el míster, con mi compañero, con Miguel Ángel. La verdad que la estaba pasando mal personalmente había tenido la pérdida de mi mamá, no estaba contando con los minutos que yo necesitaba jugar para, para sentirme bien, para no pensar en mi mamá y, no y obvio que la extraño, pero para no estar tan triste, tan decaído y no me estaba encontrando en esa situación cómoda, entonces apareció la oportunidad de poder ir a otro equipo y la verdad que sí, que estuve muy cerca, pero después al final no se dio y bueno, como siempre digo, trato de seguir trabajando acá y prepararme para ayudar al equipo cuando el entrenador me necesite.
¿Qué te hizo cambiar de idea?
No sé por qué, la verdad no sé por qué no se dio, pero yo sabía que si no se daba para irme, siempre lo digo, que esta es mi segunda casa, quiero mucho al club, a toda la gente que trabaja acá. Ellos también siento que me quieren, siempre me brindan mucho cariño, tanto a mí como a mi familia. Y nada, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando como lo estoy haciendo y estar preparado para cuando el equipo me necesite, porque sé que los puedo ayudar a mis compañeros.
¿Cuánto de importante es Diego Pablo Simeone para que continúes en el Atlético de Madrid? ¿Y cuánto de importante es Diego Pablo Simeone para Ángel Correa?
No, la verdad que sí, que tuve una charla ahí muy importante con él, porque por lo que significa él para mí, para mi familia. Yo llegué con 18 años, hoy en día tengo 29, la verdad que todo lo que aprendí, todo lo que crecí fue gracias a él y a su cuerpo técnico, lo cercano que siempre fue conmigo. Y nada, le expliqué lo que te estaba contando antes, la situación que me encontraba yo en lo personal y la verdad que lo entendió perfectamente.
Correa en Onda Madrid. La semana que viene lo escucharemos también hablando de esa eliminatoria de Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund. El Madrid tampoco tiene partido este fin de semana, pero eso no significa que no juegue contra algún rival en otros terrenos. Por ejemplo, con el presidente de la Liga, Laura Cabrera.
El presidente de la Liga ha remitido contra el Real Madrid a cuento de la denuncia que el club de Chamartín interpuso contra él por el acuerdo CVC. Argumenta el Real Madrid que la asamblea en la que se firmó aquel acuerdo no se convocó con la antelación prevista según la normativa. Una denuncia que ha sido admitida por el Consejo Superior de Deportes y trasladada al Tribunal de Administración Deportiva, que ahora debe decidir. Javier Tebas habla sobre este asunto.
Hace tiempo que el Madrid quiere, por lo civil o lo criminal o por lo administrativo, intentar apartarme de la presidencia. No es nada nuevo, buscar eliminar, pero bueno, no estoy preocupado.
El presidente de la Liga también ha hablado sobre Kylian Mbappé. No tiene ninguna duda de que terminará vistiendo de blanco, porque hoy por hoy, dice, no ve a ningún club en Europa con el músculo económico necesario para ofrecer al francés el contrato que persigue.
Jugador de ese nivel, ya seguro que no renueva por el PSG. En Inglaterra, las circunstancias que están teniendo con la regulación del control económico y fair play, no va a ir a ningún club de la Premier League, y el único club que queda, que diríamos que queda en el mundo, es el Real Madrid. Por lo tanto, estará en el Real Madrid 99,9% el año que viene.
En lo deportivo hoy, tercera sesión de entrenamiento de la semana, con mucha exigencia física. Todos están a disposición de Ancelotti, a excepción de los dos lesionados, Thibaut Courtois y Alaba. Este fin de semana, nueva sesión de entrenamiento, sábado y domingo, ambas a las 11 de la mañana, mientras que el City de Guardiola sí va a tener competición, será el segundo partido de la semana. Mañana juega a la 1:30 de la tarde en la cancha del Crystal Palace.
Y más partidos sin balón. La federación está perdiendo por goleada, sobre todo ante la opinión pública, por la imagen que está dando en los últimos meses. Además de lo que se está jugando en los juzgados, hoy era un día importante porque ha recibido la visita de la FIFA con la amenaza en el aire de la intervención. ¿Cómo ha ido el encuentro, Ramón Fuentes?
Lo más importante, que la FIFA ha salido extraordinariamente contenta a la reunión. Podríamos decir que ha quedado descartado cualquier opción de intervención en la federación. La FIFA ya ha visto que hay un paso muy importante, y es que ya se ha dado pie al arranque del proceso electoral que hoy precisamente ha hecho oficial la federación. Ahora hay que esperar que haya presidente y luego, con vistas al proceso final de año, del último cuatrimestre, donde tendrá que haber nueva asamblea, nuevo presidente y nueva comisión delegada. Nada cambia en cuanto a la hoja de ruta del Mundial 2030. España va a seguir teniendo ese papel preponderante que estaba ya previsto. Hoy ha quedado ratificado la reunión de la federación, y ayer un poco lo que le dijo el Consejo a FIFA es: oye, si se produjeran cosas que alteraran la situación, nosotros vamos a actuar conforme vosotros nos digáis. Ahora vamos a ver si la denuncia de Galán no altera, Pero también es verdad que yo con la persona que ha hablado de FIFA estaríamos ya hablando de ISIS, con lo cual no quieren ponerse todavía en ese escenario. El escenario de hoy es la federación ya convocada a elecciones, hay un diálogo permanente, hay una intención a futuro de intentar cambiar todo lo que ha pasado hasta ahora en la federación y esa es la idea con la que FIFA se vuelve a Suiza.
Jorge Vilda, ex seleccionador femenino, ha comunicado a la federación que abandona la asamblea y Miguel Galán dice que eso avala su impugnación de las elecciones. Los actores del fútbol empiezan a tomar partido o al menos a posicionarse con vistas a las elecciones a la presidencia de la federación. Ángel Torres, presidente del Getafe, no parece que vaya a votar a Rocha.
No voy a votar a nadie que lleve ahí 20 años o 30 años, porque claro, Rocha, vicepresidente económico, pues le van a sacar cosas, como a todos. Mira cómo a mí no me las saca. Antes de que salgan y tenga que dimitir, evitemos otro bochorno, otro espectáculo, todo lo que está saliendo, solamente el 10% para estar en la cárcel, no para estar dirigiendo una federación. Y, es decir, entonces lo que no podemos hacer es nosotros permitir esas cosas y apoyar a candidatos que llevan ahí un montón de años y unos habrán participado y otros por omitir. Oiga, 20 años o 30 años que hay algunos, ¿no ha visto usted que aquí estaba ocurriendo cosas raras? Me gustaría que hubiera 6 o 7 candidatos y que la gente pudiera elegir libremente.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Y con este panorama juega la selección femenina. Hola, Cristina Medina.
Muy buenas.
Medina nos lo va a contar con Diego García. Empezamos, Cris, el camino a la Euro de Bélgica y ya tenemos el 11 de Montse Tomé.
Sí, ya tenemos 11. Misa en portería por esa baja de Catacol. Ona, Paredes, Ilaia Alessandri y Olga en zona defensiva. Centro del campo para Terea Velleira, Alexia Butellas y Jenny Hermoso. Y arriba, Tenea, Salma y Mariona.
Las belgas nunca nos han ganado, ¿no? Eso nos convierte en favoritas.
Sí, somos favoritas por la trayectoria que tenemos contra los enfrentamientos que tenemos con Bélgica. Solo hemos perdido en dos ocasiones, pero también tenemos ese título recién conquistado, la Nations League, también el Mundial, y eso hace que seamos la selección a batir.
¿En qué se va a notar que no juega la mejor del mundo, que es Aitana?
Pues yo creo que poco, porque tenemos a la otra mejor del mundo, que vuelve Alexia. Es cierto que contamos con dos bajas, como las de Cata y la de Aitana, pero cuenta con dos incorporaciones, que son Tere y Alexia, y yo creo que se va a notar poco la ausencia de Aitana.
Como dices, juega Tere Velleira, y esta semana se ha publicado que puede cambiar el Madrid por el Atleti, ¿no? Que acaba contrato en el Real Madrid y podría ser el pelotazo rojiblanco del verano.
Sí, ella ha hablado de que todavía no hay nada decidido sobre su futuro, sobre la renovación con el Real Madrid. Termina contrato y una de los equipos que está en la lista puede ser el Atlético de Madrid.
Entonces, esta noche Bélgica, nos queda jugar en esta ventana la semana que viene, ¿no?
Exacto, con República Checa.
Este fin de semana no hay fútbol de primera, pero sí de segunda y el Leganés quiere dar en Huesca otro paso hacia el ascenso. Jorge Torres.
El Leganés quiere volver a la senda de la victoria tras empatar contra el Cartagena en la última jornada. El conjunto pepinero, que llega como líder y con 5 puntos de ventaja sobre el segundo puesto, visita el domingo a las 2 al Huesca en la jornada 34 de Segunda División. Restan 9 partidos, incluido este, para que finalice la temporada. Una recta final que para Borja Jiménez, entrenador del Leganés, va a ser muy emocionante.
Queda lo más bonito. Y como decía antes, tenemos la suerte que podemos disfrutar de ello, porque para nosotros todo esto que nos ha venido ahora es una ilusión tremenda por la que vamos a morir si hace falta.
Y para morir por esa ilusión, Borja Jiménez podrá contar con toda su plantilla, a excepción de los sancionados Niom y Franquesa. Cierra la jornada el lunes a las 8:30 el Alcorcón, que visita al Racing de Santander en el Sardinero.
Y el domingo, Madrid al tanto, con José Luis Poblador y con todo esto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Primera Federación toda la emoción está en el grupo 2 con dos nuevas finales para los filiales. Domingo 18 horas, Castilla-Córdoba. Domingo 8 de la tarde, Atlético Sanluqueño, Atlético de Madrid B. En el grupo 1, mañana sábado a las 4, Majadahonda, Ponferradina. Y el domingo a las 4 también, Nastic Fuenlabrada, todavía sin la permanencia asegurada. En Segunda Federación todos los frentes están abiertos. Si gana, seguirá líder. Mañana sábado a las 6, Sanse Villanovense. El domingo a las 11:30, Ursaria Atlético, paso por la permanencia. 12 de la mañana, Adarve Navalcarnero. El ascenso y la permanencia en juego en ese partido entre madrileños. A las 12:30, Mensajero Getafe B.
Y sí, mañana se juega la final de Copa, Athletic Mallorca. Activamos el Zoom. Estamos a pocas horas de que se juegue la final de la Copa del Rey y en el Zoom hemos invitado a un ilustre de cada equipo para que nos analicen una final cargada de atractivos. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Iván Campo y Gaizka Toquero, dos jugadores que saben muy bien lo que es jugar este tipo de duelos, diseccionan el estado de forma de ambos conjuntos. Los 40 años de espera del Athletic Club de Bilbao o el impacto del Mallorca en la competición hacen presagiar una noche espectacular en Sevilla.
Toquero es uno de los jugadores más icónicos del Athletic de los últimos años. Llegó a marcar en una final de Copa, pero el gran Barça de Messi acabó con los sueños de aquel equipo.
Se lleva mucho tiempo sin ganar una final y encima pues habiendo tenido previamente varias opciones de conseguirlo. Creo que no afectará mucho esa presión que se supone que puede tener el Athletic. Sí que es cierto que pocos jugadores han sufrido todas esas derrotas, ¿no? Pues ahí están De Marcos, Iker Muniain, que yo creo que son los más veteranos y los que más finales han disputado en la plantilla. Y bueno, creo que el equipo llega en muy buena dinámica, físicamente llegan muy muy bien y creo que esta vez sí que están en una muy buena posición de poder ganar el título.
Para Iván Campo no está tan claro que la presión recaiga al máximo en el Athletic. La gestión del entrenador del club bilbaíno es lo que más destaca el que fuera futbolista del Real Madrid.
Bueno, la presión no creo que sea para Atleti. Yo creo que la presión es para los dos. Lo que pasa es que el Atleti, bueno, quizás tenga un palmarés mucho más amplio y ha llegado a más finales que el Mallorca. Lo bueno que tiene el Atleti es que tiene un grandísimo entrenador como es el Chimburri Valverde. Lleva muchos años entrenando, sabe lo que es la presión, sabe lo que es poner a sus jugadores en un estado de tranquilidad y sobre todo de felicidad, que lo que ha conseguido el Chimburri Valverde es todo bueno, que ha elevado al equipo a una plaza superior de competitividad, de intentar hacer cosas que quizás antes no se hacían y ha subido un nivel de un equipo pero gigantesco.
Gaizka Toquero jugó las finales de 2009 y 2012 e incluso llegó a marcar en la primera. En el caso de Iván Campo tiene más experiencia todavía, jugó la final de Copa con el Mallorca en 1998, dos finales de Champions con el Madrid, una intercontinental e incluso una final de Copa de la Liga en Inglaterra con el Bolton.
Ambos nos dejan sus sensaciones de cómo se vive una final como esta. Ambos son protagonistas en primera persona.
Tengo un muy buen recuerdo, ¿no?, de esa final de 2009. Sí que es cierto que en el momento lo vives como una decepción, ¿no? Al final ves la ilusión que transmites a la gente, familiares, amigos, aficionados del Atleti, no solo de Bilbao, sino de todas las partes de España. Pues parece que les has decepcionado, ¿no?, que no has conseguido pues darles lo que tanta gente quería, visto un poco de otra perspectiva, también lo ves y la gente lo sigue diciendo, ¿no? Esos momentos de la final de Valencia, esos 30 minutos que íbamos por delante en el marcador, que fue uno de los mejores momentos que ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ves desde otro punto de vista y sí que es cierto que tienes un gran recuerdo.
Entrenamos y nos íbamos a la playa a estar ahí tranquilos a jugar a fútbol, ¿eh? Y así íbamos pues corriendo días hasta que llegó la final. Luego, indudablemente, creo que cuando llega la final y sobre todo vas del hotel al campo, ahí sí te das cuenta que bueno, ves las calles llenas, ves cómo la gente de tu equipo, el mallorquinismo, te arropa, te cuida, te anima, y ahí ves que esto no es un partido cualquiera, que es una final, y que en las finales hay una forma de ver el partido diferente a lo que puede ser un partido de liga. Y la pena de esa final, si no me equivoco mal, nos quedamos con 9. Y luego llegamos a los penaltis, estábamos con dos jugadores un poco lesionados y en la tanda de penaltis pues no tuvimos esa suerte que quizás tuvo poco el Barça, ¿no?
Iván Campo nos relata la mítica final del 98 en la que el Mallorca perdió por los penaltis en un dramático final. Por fortuna para el club bermellón se pudo sacar la espina y ganó la edición de 2003, que es su primer título de Copa.
En lo estrictamente deportivo me quedo Yo con este análisis de Toquero, que veo una final con unos planteamientos muy claros.
La final me la imagino viendo un poco a los dos equipos, que no les va a importar no tener el balón a ninguno de los dos. Creo que ambos equipos, con estilos algo diferentes, se encuentran a gusto también sin el balón. Estoy seguro de que vamos a ver al Atleti intentando transitar lo más rápido posible con los hermanos Williams, buscando portería contraria con mucha acumulación de gente y apretando arriba obviamente al Mallorca, como lo ha hecho todos los partidos de esta temporada. Y el Mallorca igual con un bloque más bajo, pero sí que es cierto que de mitad de campo para adelante tiene jugadores que pueden ser decisivos, como Murici, luego también está Antonio, hay muchísimos jugadores que también tienen condiciones para poder hacer peligro al Atleti.
La Copa, el partido más bonito del año, planazo para mañana, Marcial.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que una final más con muchísimos alicientes, así que a disfrutarla en este fin de semana donde la Liga no está, pero la final tiene de todo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Baloncesto esta noche hay Euroliga, pero el Madrid no se juega nada hasta los cruces, es lo que tiene ganarlo casi todo en la fase regular, y aquí en Onda Madrid nos detenemos en la emoción del Aleboro a las 9 menos cuarto, partido agónico de Estudiantes en Burgos. Adrián Méndez.
Muy buenas tardes, hoy día importante para Movistar Estudiantes y es que visita la casa del segundo clasificado. Tizona Burgos será el rival del equipo de Pedro Rivero. El cuadro burgalés, recién ascendido de la Le Plata, está desplegando el juego más coral de toda la Leboro. Un juego dinámico, intenso y en el que el físico es fundamental. Pedro, que no va a poder contar con Johnny D, quien sí va a estar disponible, es el interior argentino y debutará además, si así lo tiene bien el técnico segoviano, Francisco Cáfaro. Un partido fundamental, un partido trascendental para afrontar el sueño de estar la próxima temporada en la Liga ACB.
Nos acercamos al final del enfoque por hoy y por esta semana, así que nos vamos a la redacción de Telemadrid a las 9:10, Los Deportes con Juanma Cueto.
Hola Rodri, ya solo quedan 4 días para la gran cita del Bernabéu, Madrid City, la ida de los cuartos de final de la Champions, y hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a analizar con especialistas si los 9 días de descanso del equipo blanco respecto al City suponen una ventaja muy grande desde el punto de vista físico o no tanto. Además, como siempre, Luis Enrique no ha dejado indiferente a nadie por sus gestos cuando le han preguntado por Mbappé, la situación de Joao Félix a día de hoy y un fuera de serie del atletismo, Alberto Ávila, un referente del deporte paralímpico. Hemos estado con él y les aseguro que les va a sorprender. Respecto a las retransmisiones deportivas del fin de semana en Telemadrid a través de la otra, el domingo fútbol sala masculino, San Lorenzo Abanto el Álamo a las 8:30 de la mañana y a continuación a las 11:30 fútbol de preferente Fortuna el Álamo. Buen fin de semana, chao.
Buen fin de semana para ti también, Juanma. Nos vamos, sigue la radio con el enfoque y a las 8:30 recordamos el partido de la Onda con la selección femenina y la Leb Oro en el dial 106. Buen fin de semana, adiós. City of